abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 9, verso 6. Fíjense que cuando Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Corinto, les escribe para darles una base fuerte, un ánimo también, acerca de por qué es importante que ellos manden la ofrenda que él está recogiendo para ayudar a una iglesia en otra parte del mundo en ese momento. Es un versículo que habla directamente, puntualmente, sobre finanzas, sobre ser generoso con tus finanzas, y en particular ser generoso hacia el pueblo de Dios que tiene necesidad en este caso. Dice: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Las matemáticas son fáciles aquí, son sencillas. Pablo le está hablando a una cultura agraria, una cultura que se dedica a la agricultura, y entiende muy bien el principio. Y lo que les está diciendo es: aquel que es generoso al dar va a recibir generosamente. Y eso lo hemos hablado muchas veces nosotros, y creo que se habla mucho en la iglesia acerca de este tema. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos ver este principio no en términos de finanzas, sino aplicarlo a todas las áreas de la vida? ¿Qué pasaría si lo que acabas de leer es: da generosamente y generosamente cosecharás? ¿Qué pasaría si lo aplicaras a cada área de tu vida? ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasaría si el principio lo aplico a mis relaciones interpersonales en este nuevo año? ¿Qué pasaría si determino en mi corazón creer esa palabra, ese principio de vida, y digo: bueno, si yo quiero más de esta relación, voy a dar más en esta relación? De seguro vas a cosechar más también. ¿Qué pasaría si en mis finanzas yo fuera decidiera ser más generoso y también decidiera ser más cuidadoso para ahorrar? Cosecharía también más, es lo que me está diciendo la Escritura. Pero me voy al punto que me interesa sobremanera, y es: ¿qué pasaría si este año tú decidieras que quieres una cosecha espiritual más grande? Es decir, quieres que tu relación, tu vida espiritual vaya a otro nivel. ¿Qué te está diciendo el Señor con esta escritura si la aplicas? Siembras mucho en tu vida espiritual, cosecharás mucho. Siembras escasamente en tu vida espiritual, cosecharás poco también. Y esto creo yo que me ayudaría a explicar por qué muchas veces tú y yo espiritualmente no estamos donde quisiéramos estar. Seamos honestos. Claro, porque nos frustramos y decimos: ay, yo no sé si la vida espiritual funciona, porque yo no veo que me cambie, yo no veo que me llene tanto. Te pregunto, ¿cuánto le estarás sembrando a esa vida espiritual? Porque si tú y yo le sembramos 2 horas escasas un domingo, ¿cómo pretendemos sacarle una cosecha grande a la vida espiritual en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias? Digo yo, es como querer meter una moneda de 5 y querer que la máquina nos tire un billete de 100. Está difícil. Está difícil. Porque si tú eres generoso contigo mismo en tu vida espiritual, vas a recibir generosamente también. Vale la pena sembrar en lo que es bueno. Si tú quieres una relación de matrimonio, quieres una relación amistosa con gente que es valiosa para ti, mucho mejor, pues entonces tú le vas a sembrar más a eso, ¿sí o no? Y si le siembras más, vas a disfrutarla más. Y lo mismo pasa en la vida física. Siémbrale más a tu vida física, dale lo que necesita tu vida física, come mejor, duerme mejor, haz ejercicio, y el cuerpo te va a cosechar salud. ¿Alguien me sigue aquí? Esas son las matemáticas. Así es como funciona. A mí me golpea me golpea particularmente fuerte esto que acabo de decir comenzando el año, porque cuando uno se hace sus exámenes médicos, sus chequeos anuales, y los reportes vienen con varios puntos rojos ahí, uno dice, qué barbaridad, qué es lo que pasa. Y yo creo que si el cuerpo pudiera hablar por sí mismo, diría, no, qué es lo que yo digo hace muchos meses, qué es lo que pasa. O sea, que tú no estás viendo lo poco que estás durmiendo, que estás sentado no sé cuántas horas, que estás comiendo muchas arepas, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres estar saludable, mi hijo, ponte las pilas conmigo, diría el cuerpo. Si yo le siembro a mi cuerpo, si yo siembro en mi cuerpo buenos hábitos de alimentación y de ejercicio, voy a cosechar abundantemente salud, y eso todos lo queremos. ¿Cuántos de nosotros no queremos amistades más duraderas y más significativas? ¿Cuántos de nosotros no queremos tener amigos que nos hacen reír y con los cuales compartimos sueños, ideales y proyectos? Más de esas personas, pero ¿cuánto estamos invirtiendo nosotros para poder cosechar eso? El mundo en el que estamos viviendo es más solitario que nunca. Sí, la gente está más conectada que nunca en las redes sociales, pero las redes sociales no dan la plenitud que dan las relaciones cara a cara con los seres humanos. Es la verdad. Y no es que su servidor sea enemigo de las redes sociales o de la tecnología. No, yo las uso, estoy ya parte de eso, somos parte de eso, pero yo me pregunto, ¿por qué nuestros índices de depresión y soledad, especialmente entre los jóvenes, son tan altos el día de hoy? Y los estudiosos, no el pastor Danilo, no porque yo esté enojado con las redes sociales y tal, los estudiosos dicen, hay una incidencia tremenda entre el consumo de internet y el sentido de soledad que tienen los jóvenes hoy. Dale más a tu vida en lo que es bueno, y tu vida te va a pagar de regreso con buenas cosas también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería espiritualmente mi vida si yo decidiera este año sembrar más ahí? Pablo aplica este principio particularmente en la vida espiritual. En este verso que quiero leer, les dice, no se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios, uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Uf, me tuve que parar ahí cuando leí esa versión así tal como está. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Es una ley. Para los de ustedes que leen literatura, digamos, qué sé yo, espiritual de Oriente, por ejemplo, es como el karma. Lo que tú tiras se te regresa como un boomerang. Aquí es, no es karma, aquí es una ley espiritual. El que lo que tú siembras, siempre lo cosecharás. Entonces Pablo dice, el que siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza pecaminosa, de ella cosechará destrucción. ¿Qué me está diciendo a mí aquí? Que tu vida espiritual depende de que la cultives y con qué la cultivas. Vida espiritual buena, placentera, saludable, maravillosa, transformadora, depende de que la cultives y de con qué la cultivas. Dos cosas importantes: que te dediques a ella. Si, y aquí Pablo está diciendo, si inviertes en seguir tus malos deseos, ¿están aquí conmigo todavía? Ponle atención a esto, así es la matemática espiritual. Si tú inviertes en satisfacer tus malos deseos, es decir, si tú le alimentas tu carne, que es esa parte de nosotros que se rebela contra Dios, que ama el pecado, que ama todo lo que Dios aborrece, si tú alimentas esa parte te va a pagar de vuelta. ¿Con qué? Con destrucción. Fácil. Entonces, si tú me dices, si tú dices, yo no sé por qué Dios me está tratando así, sí, yo fallé, pero tal vez no le he prestado el primer lugar a Dios, pero bueno, o sea, tampoco, yo no sé por qué Dios tiene que castigarnos tan severamente. Lo que la Escritura dice es que usualmente, si yo alimento mi carne, no es Dios el que me castiga, es mi carne la que me paga con la cosecha de aquello que yo sembré. O sea, en otras palabras, yo estoy cosechando de lo que yo mismo me sembré. Si en mi corazón hay falta de paz, si en mi corazón hay sensualidad, si en mi corazón hay falta de perdón, si en mi corazón hay resentimientos, yo alimento esas cosas, lo que me está dando de regreso es una vida fuera de balance, una vida desconectada de la gente, una falta de paz conmigo, con Dios, etc. Entonces uno debería revisar, es mi invitación, yo tengo que revisar cómo estoy hoy, qué estoy cosechando en mi vida, y esos frutos me llevarían a la raíz, que sería, ¿qué sembré yo para estar cosechando esta sequedad, esta falta de paz, esta falta de relaciones saludables? ¿Alguien me sigue aquí? Es la invitación. Pablo dice, si tú le siembras ahí vas a cosechar lo otro, pero dice Pablo, en contraste, dice, pero si sigues los deseos del Espíritu, cosecharás vida eterna. Y la pregunta entonces es, ¿qué tanto estás cosechando en la vida de tu espíritu? ¿Qué tanto estás sembrando en la vida de tu espíritu? Porque dice que el fruto ineludible va a ser vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Una excelente calidad de vida hoy y una excelente vida en la eternidad también. A mí me gusta eso. Me encanta eso. Usted dirá, vamos a aterrizar un poquito lo que estoy diciendo. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo la clase de vida del Espíritu, la clase de vida de la que está hablando Pablo? Bueno, hay un pasaje en otra parte del Nuevo Testamento donde Pablo dice, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y eso me da una métrica buena para saber si yo estoy viviendo una vida espiritual como la que dice Pablo que voy a cosechar. Una vida benigna, una vida de buenas cosas. Es decir, estoy ocupado en hacer buenas cosas y estoy cosechando buenas cosas. Buena salud, buenas finanzas, buenas relaciones, éxito, tengo paz, estoy contento conmigo mismo, amo a Dios, me amo a mí mismo, amo a los demás. ¿Sí? No me he convertido así en una Karen cristiana. Espero que nadie se llame Karen aquí. Sí, claro, porque existen. O sea, usted puede ir a una iglesia, leer Biblia, conocer, cantar, lo que sea. Perdón aquí. Pero ser una Karen en la calle o un Karen en la calle, no sé, debería haber un nombre también para los Karen. Karen's. Ah, es Kevin. No sabía que existían los Kevins. Ah, fíjate, ya, eso es justo, ¿no? Hay Kevins y hay Karens también. Kevines y Karinas. No, Karens. Dejémoslo ahí mejor. ¿Hay alguien ahí que se llame Karina, no? Ok. O sea, yo puedo ser muy cristiano y tal, pero si yo paso refunfuñando así, me tiro en el piso en medio de Costco porque no quiero que me obliguen a, no sé, hacer qué, yo tengo una vida completamente fuera de balance. O sea, yo estoy reflejando algo de lo cual me estoy alimentando. ¿Ya? Si yo estoy alimentando mi vida espiritual, de fijo, diríamos en Costa Rica, voy a cosechar alegría en el Espíritu Santo, voy a cosechar bondad, una buena vida, voy a cosechar justicia, carácter de parte del Espíritu Santo en mi vida. ¿Alguien me sigue aquí? Entonces, la invitación que yo entiendo que Dios me hace y nos hace para este año es: sé generoso con tu vida espiritual. ¿Me sigues? Sé generoso con tu vida espiritual. Sé generoso. Invierte, siembra bien en tu vida espiritual. Llénate, espiritualmente hablando. Llénate, llénate. El texto que les quiero leer es tremendo. Dice, sé que se refiere, Jesús está hablando de ser generoso en lo que es bueno hacia los demás. Pero yo lo quiero aplicar hacia lo que estoy diciendo acá. Dice, den y recibirán. Ese es un versículo favorito entre hermanos peleones. Nosotros queríamos aplicar eso en nuestra adolescencia. Cuando mi hermano quería así como que venirse contra mí, dice, bueno, la Biblia dice, den y recibirán. Pues ya me dieron, aquí te va también. Yo también te doy generosamente en el nombre del Señor. Éramos cristianos también, pero yo decía, en el nombre de Jesús. Mi hermano era el presidente de la Junta de Jóvenes y yo era vocal en la Junta de Jóvenes. Y sabíamos bendecirnos en el nombre de Jesús. Nos sabíamos bendecir muy bien. Alguna vez mi mamá nos encontró en el piso, pues imponiendo manos el uno al otro. Lo que den a los otros les será devuelto por completo, dice Jesús, apretado, sacudido hasta que haya lugar para más. O sea, sacudido para que quepa más. ¿Alguno de ustedes ha ido a una cena self-service, o cómo sería, tipo buffet, donde la comida está tan buena? Yo recuerdo cuando yo viajaba con mis músicos, estuvimos en un evento en un lugar, Dios mío, cuando dijeron, bueno, pueden servirse, y yo los veo regresar con los platos, tenían que sostenerlos, iban así con cuidado porque ellos aprendieron la técnica para poner lo más grueso de la comida alrededor del plato para poder construir la pirámide de comida. Eso es un buen ejemplo. Era servirse apretado y remecido para meterle más, póngale más, hasta que llegue al tope. Y Jesús dice, denle a los demás y regresará hacia ustedes desbordante, apretado, derramado sobre el regazo, al punto de que es tan abundante que se van a bañar el regazo con la bendición que van a recibir. Porque la cantidad que den, escuchen esto, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Si yo entiendo esto bien, es sé generoso en lo bueno y te cosecharás la bondad sobre tu vida. Haz favores que tú no sabes cuándo, pero en algún momento regresarán. Y no los hacemos para que regresen, pero regresan. Eso a mí me gusta eso. A mí no me gusta hacer un favor solo porque, qué dicha, tengo una, se lo anoto aquí, se lo voy a recordar. No, uno no hace. La bondad te empuja a hacer cosas por los demás, punto. Porque hay un placer en hacerlo. Pero qué rico cuando regresa. También, y uno dice, yo no esperaba esto. ¿Por qué pasó? Ah, no, porque tu mamá, tu hermano hizo tal cosa y yo tengo un agradecimiento grande hacia ustedes como familia por lo que tu mamá hizo o por lo que tu hermano hizo. Uno dice, qué bonito recoger esto. Y viceversa, qué terrible que es cuando uno recoge, cuando le tiran la puerta en la cara a uno porque un hermano de uno dijo, porque él, aquello que tú generosamente des como un acto de bien hacia otra persona, Jesús dice, con la misma medida te regresará y aún más. Cuando uno es generoso en lo bueno, la cosecha es desproporcional a la siembra. ¿Me oyeron eso? Serás recompensado en abundancia. Ya veo que ustedes lo creen conmigo. Por lo tanto, mi invitación para ti este año es: sé generoso en tu vida espiritual. Date, siembra. Dedícate intencionalmente a alimentar tu relación con Dios, tu espiritualidad. Habla con Dios, adora a Dios, nútrete de pensamientos positivos, buenos, que vienen nada menos ni nada más de la palabra de Dios, o busca libros que te llenen. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Sé generoso contigo mismo, con tu vida espiritual. Sé generoso con tu matrimonio y vas a cosechar abundantemente también. Sé generoso con tu familia y vas a cosechar relaciones sanas para toda la vida. Sé generoso con amigos importantes en tu vida. Regálales cosas bonitas, ricas, postres buenos, así de guava, de miel de guava, así de Brasil. Aleluya. Aleluya, sí, claro. Como la suegra que se hace unos tamales así que se desbordan cuando uno los abre. Siga sembrando, suegra, gloria a Dios. Siga sembrando, que va a cosechar también. Aleluya. Sé generoso con tu alma. Sé generoso con tu alma. Dale lo que le hace respirar a tu alma. Dale lo que a tu alma lo que te hace sentir vivo. Son deportes, es ir a acampar, es ir a la montaña, es estudiar, es educarte, seguir una profesión nueva, una carrera nueva, un grado nuevo. Edúcate intelectualmente, enriquécete, dale a tu alma lo que tu alma necesita. ¿Para qué? Para que no estés languideciendo ahí, escaso, que estés lleno, espiritualmente hablando. Date la libertad de fomentar amistades con las que te ríes y gozas y te sientes vivo, te sientes bien. Come rico, come bien. Sí. Invita al pastor, aleluya. Conversa con Dios, adora a Dios. Métete. Yo de adolescente decía, no me puedo quedar con lo que yo escucho en la iglesia, me hace falta. Y no es porque lo que daban en la iglesia fuera malo, era que yo tenía una sed mucho más fuerte que lo que podía consumir en 2 o 3 horas en una iglesia un domingo. Y comencé a investigar y a encontrar clásicos de literatura cristiana que hasta el día de hoy me llenan. Me leo a personas que escribieron en los 1800, en los 1600, desde teólogos hasta personas simplemente que tuvieron una relación con Dios extraordinaria, y consumía y consumo sus libros y trato de averiguar cómo es que funciona la vida espiritual, porque la necesito, porque la quiero. Sé generoso con tu cuerpo, te lo dije, dale lo que lo hace saludable. Sé generoso con tus finanzas para que estés bien. Dale a otras personas, dale al que necesita. Siembra en proyectos que valen la pena y ahorra también. Hace unos años, Gloriana y yo nos tuvimos que sentar un día en la mesa de mi casa y de nuestra casa, y tuvimos que decir, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Es decir, con muchos sueños, muchas ideas, pero es como que al día pagando cuentas. Hemos pasado tantos años casados, no vamos a ir a ningún lado así. ¿Qué tenemos que hacer? Y dijimos, tenemos que ahorrar. Pero ¿cómo vamos a ahorrar si estamos así? ¿Cómo hacemos? Y comenzamos a encontrar filtros por donde se iba el dinero y cosas que de pronto con los meses, el paso de los años y los meses, no te das cuenta. Estamos gastando innecesariamente aquí, estamos gastando allá, tenemos que retomar el control de este barco. Tenemos que cortar donde tengamos y podamos cortar. Tenemos que dejar de gastar un poquito acá. Y hicimos sacrificios porque teníamos un sueño. Teníamos un sueño y dijimos, vamos a tener que sacrificarnos. Y tomamos medidas drásticas. No les voy a contar algunas de esas, pero drásticas. Tuvimos que limitarnos en cosas y se acabó. Esto es lo que vamos a hacer. Y el dinero que comenzamos a ver que se iba por aquí y por allá, dijimos, todo esto lo vamos a poner aquí. Aquí se va a quedar y no lo vamos a tocar. ¿Y cuál es mi sorpresa? 2, 3 años después, 4 años después, que Dios nos da el regalo de cristalizar un sueño que teníamos. Y los dos nos miramos y dijimos, ¿cómo pasó? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó esto? No, hubo cosas extraordinarias que no tengo el tiempo de contarles. Hubo milagros en el proceso, sí, pero los milagros vinieron después de que nosotros sembramos en una cuenta donde queríamos sacar y no podíamos sacar. ¿Por qué? Porque no poníamos nada. No poníamos nada. ¿Cómo vas a venir a cobrar un cheque en una cuenta donde tú no pones nada? ¿Cómo vas a venir a pedir una relación de confianza con tu hijo o con tu hermano si no le has puesto nada a esa cuenta, señores? Hay que sembrar para cosechar después. Hay que gastar tiempo en lo que es importante para nosotros. ¿Están aquí conmigo todavía? Y yo termino acá. Por eso Pablo nos deja con dos pensamientos en ese capítulo 6 de Gálatas, que los invito a que lo lean en casa. Dos pensamientos para amarrar lo que estoy diciendo. Uno, dice Pablo, no nos engañemos. Dice, no se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Uno siempre recogerá lo que haya sembrado. ¿Qué me dice a mí esto? Que yo necesito una reflexión seria de vez en cuando, especialmente comenzando el año. Yo necesito ser serio conmigo mismo e internalizar dónde yo estoy. Estoy contento como estoy. Me gusta mi vida espiritual, me gusta mi vida financiera, me gusta mi vida en salud, matrimonio. O hay cosas que yo estoy cosechando que no me gustan, y qué tengo que hacer para cambiar eso. Y esas son conversaciones difíciles de hacer con uno mismo y con alguien más. Necesitas ese tipo de conversación con Dios también. Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué voy? ¿Por qué me quejo de que tú no me hablas? Tú no tengo una comunión fuerte contigo. ¿Pero qué estoy haciendo yo? Y sé honesto con Dios. Y acércate a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a dar luz. Miren, hay dos maneras básicas en que uno lee la Biblia, puede estudiar la Biblia. Uno es como un científico, analizar con técnicas de interpretación, griego y hebreo, arameo y aquí y allá, y estilos literarios. Y algunos de nosotros hemos hecho eso porque es importante para poder comunicar la palabra de Dios. Pero hay otra manera más rica de estudiar la palabra de Dios, o tan rica como esa, que es: abro la Biblia no para yo hacer un estudio, sino para dejar que ella me lea a mí. Que Dios me diga dónde yo estoy, cómo yo estoy. Y eso es poderoso. Y de eso habla el salmista cuando dice: líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Porque cuando uno realmente se acerca a la Biblia con un corazón humilde, la Biblia te va a corregir tu corazón, te va a corregir tus actitudes, te va a enseñar el buen camino. ¿Alguien me sigue aquí? Pero la advertencia es: Señor, líbrame de mentirme a mí mismo, porque si en algo somos buenos los seres humanos, es en eso. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Y ahí está el violincito y las lágrimas así gigantes de Elements, de la película, el llanto que corre por todas partes, porque yo no tengo la culpa de ser así. Mi abuelito era así, mi abuelita era así. Mi mamá me dijo que no rayara el piso cuando yo me reía. Mi papá me dijo que... En fin. Somos muy buenos para siempre encontrar justificaciones para lo que hoy estamos sufriendo, pero nunca para ver hacia adentro cuál es mi responsabilidad en lo que yo estoy viviendo hoy. Y por eso este día es importante, porque nos estamos consagrando al Señor. Y eso quiere decir, vamos a buscarlo con todo el corazón. Y la segunda instrucción de Pablo para terminar es: no nos cansemos de hacer el bien. No nos engañemos. Y dos, no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar a su debido tiempo, recogeremos, ¿qué? La cosecha. Mi invitación, y creo que es la invitación del Señor para mí mismo, es: sé generoso con tu vida espiritual. Sé generoso con las relaciones que son importantes para ti. Sé generoso con tu cuerpo y cuídalo. Sé generoso con el Señor y sus bendiciones te van a alcanzar también. Y sé que hablo esto a una congregación y a un pueblo que tiene un buen corazón para abrazar esta palabra. Y este año yo creo en el nombre del Señor que vas a cosechar bien, alegría, favor, misericordia, poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Oramos. Padre, gracias por hablarnos este día. Nos consagramos a ti este domingo, diciéndote: toma tu primer lugar en mi vida, Señor. Gracias por hablarme, Señor, por ser directo conmigo. Sé que hay áreas donde yo estoy en descontento. Sé que hay áreas donde yo no estoy donde quisiera estar. Sé que hay relaciones que hoy están afectadas, que no quiero que estén así. Sé que hay necesidades que no hemos podido cubrir porque no me he sentado a ver cómo tengo que cambiar mi vida, mi administración. Señor, sé que quiero una vida espiritual viva, maravillosa. Y yo te digo, sí, Señor. Yo determino hoy sembrar generosamente en lo que es bueno. El 2024 será un año en que voy a sembrar generosamente en lo que es bueno. Voy a sembrar en mi relación contigo. Voy a sembrar en mi matrimonio, en mis hijos, en mi familia. Voy a sembrar, Señor, mi vida adorándote a ti, buscándote a ti, conociéndote a ti. Voy a sembrar mi vida siendo generoso con los demás, donde hay necesidad. Yo determino hoy con todo mi corazón que voy, Señor, a ser generoso, porque quiero cosechar lo que siembro y quiero sembrar en lo bueno, Señor. Y hoy nos consagramos para ti en eso. Padre, yo oro por los de nosotros que estamos buscando hoy, porque hoy alguien encendió ese televisor, alguien abrió su celular y aparecimos aquí en esta reunión. Alguien vino de visita a esta iglesia hoy y están tratando de figurar cómo yo quiero vivir este año, cómo yo quiero seguir mi vida. Y tú, que eres tan bueno y tan bello, Señor, abres ese espacio en este momento para decirle a esa persona: es que te estoy llamando, y si me abres la puerta, yo sé cómo enseñarte a vivir una vida diferente. Yo te pido, Señor, que transformes la vida de esos que hoy te están diciendo: aquí estoy, Señor, quiero esa relación contigo. Y antes de que nos vayamos hoy, ¿será que le quieres decir al Señor: aquí estoy, cámbiame la vida? Si eres una de esas personas, te quiero invitar y pedir que te pongas de pie donde estés, porque te quiero guiar en una oración de entrega a Jesucristo, donde estés. Todo aquel que quiera a Jesucristo como Rey y Señor en su vida, Decimos todos juntos: Señor Jesucristo, eres mi Rey y mi Salvador. Sé que eres el Salvador del mundo. Creo en tu muerte por mí, en tu resurrección. Te ruego, recíbeme. Hazme tu hijo, tu hija, y cámbiame el corazón. Dame una nueva vida. Quiero seguirte todos los días de mi vida, Señor. Gracias. Estás aquí, Señor. Gracias. Tu presencia me llena. El aceite de tu Espíritu Santo se derrama sobre mí, en mí. Aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras.